Son las 8 de la tarde.
Crónica de Euskadi.
Arratsaldeon, domingo 14 de julio, en el que el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, ha resultado herido leve en un atentado en el que han fallecido uno de sus seguidores y el presunto autor de la agresión. La condena internacional ha sido prácticamente unánime, empezando por su rival, el presidente Joe Biden.
There's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick.
No hay lugar para la violencia, decía Biden. No podemos aceptar esto. El presidente estadounidense se encuentra a estas horas reunido con la cúpula de seguridad en la Casa Blanca para evaluar la situación tras el atentado. Y hoy de nuevo dos víctimas de la violencia de género en Salou y en Sabadell, a las que se suma la mujer asesinada ayer en Buñol. Son ya 24 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año. Y en poco menos de 4 horas las calles del casco viejo de Iruña serán el escenario del Pobre de mí, con el que se pondrá punto final a estos Sanfermines 2024. Hoy ha sido jornada de balance de las fiestas, al menos un primer balance que el alcalde Joseba Sirón resumía en dos palabras: convivencia y participación. También Bayona concluye hoy sus fiestas. Repasamos ahora la previsión meteorológica. Euskalmet, Nayara Barredo.
Comenzaremos el día con algunas nubes medias y altas, viento del suroeste y temperaturas altas. Al final de la mañana o en el entorno del mediodía, sin embargo, la situación cambiará con la entrada del viento del noroeste, que será algo intenso sobre todo en la costa. A partir de ahí el ambiente refrescará y también aumentarán las nubes bajas, pudiendo llover de forma dispersa, sobre todo en el norte. En el sur el ambiente será algo más claro, el viento del norte llegará por la tarde y puede que se dé algún chubasco incluso tormentoso, sobre todo en Navarra. En las temperaturas máximas no variará mucho, pero a partir del mediodía, a medida que entre ese viento del noroeste, irá refrescando.
Y en nuestras carreteras, sin incidencias a estas horas, según el Departamento de Seguridad y el Gobierno Foral. Continúa la investigación sobre el atentado contra el expresidente de Estados Unidos, candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump. Ha resultado herido leve por los disparos efectuados por un joven de 20 años que han acabado con la vida de uno de los seguidores de Trump y han herido de gravedad a otros dos. El francotirador ha sido abatido. La condena internacional ha sido prácticamente unánime. María Ruiz.
Mientras Trump estaba hablando, un par de ráfagas de disparos, Trump se tocaba la oreja y era rodeado por los miembros del servicio secreto. Lejos de venirse abajo, el expresidente, puño en alto, grita a sus seguidores ese fight, luchad, y el público respondía. Trump era dado de alta poco después con heridas leves. Uno de sus seguidores fallecía en el acto y otros dos resultaban heridos graves y el tirador era abatido. Se trataba de Thomas Matthew Crooks, de 20 años, según algunos medios afiliado al Partido Republicano. En redes sociales, Donald Trump decía no tener miedo, pedía mantenerse unidos a sus seguidores frente al mal y recordaba a las tres víctimas. El presidente Joe Biden, con quien se disputa la Casa Blanca, reaccionaba también poco después del atentado.
There's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick.
Es enfermizo, decía. No hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia y añadía que todo el mundo debe condenarlo. Lo que así ha sucedido. Los líderes de Canadá, Francia, Alemania o la Unión Europea o la OTAN han hecho lo propio. También desde el gobierno español, el presidente Pedro Sánchez, que además insistía en la necesidad de erradicar la violencia. Mismo mensaje el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, en Televisión Española.
La violencia, la intolerancia, el odio no tienen cabida en nuestras democracias y en nuestras sociedades.
Las condenas llegaban incluso desde países como Venezuela, China y Rusia.
Ese atentado ha abierto un debate sobre las medidas de seguridad en un clima de extrema polarización política en el país. Javier San Martín.
El arma con la que se hicieron los disparos, un fusil de asalto semiautomático, fue adquirida legalmente por el padre del tirador, pero como nos ha acostumbrado el cine en estos casos, ha empezado la búsqueda de culpables. En las últimas horas se han lanzado acusaciones cruzadas en redes sociales entre miembros del Partido Republicano que, sin mostrar pruebas, señalan al servicio secreto y los portavoces de este cuerpo de seguridad que han salido al paso de las críticas, afirmando que el expresidente contaba con la protección adicional como marca el protocolo para mítines de campaña. El catedrático emérito de Relaciones Internacionales de la Universidad Camilo José Cela, Rafael Calduc, también señala al servicio secreto que protege al expresidente como responsable último de su seguridad.
caído en el error frecuente de las rutinas y esas rutinas generan ventanas de oportunidad. En segundo lugar, pone en evidencia también que hay una cultura muy extendida en la sociedad norteamericana de que es no solamente legal, sino legítimo utilizar las armas siempre y cuando el fin lo justifique, ¿no?
El atentado contra Trump no ha puesto sobre la mesa el debate sobre el acceso a las armas de fuego, o en todo caso no en los términos en los que lo planteamos en Europa. El refuerzo de la seguridad parece ser la opción elegida, es decir, más armas de fuego en menos espacio. El equipo de campaña del expresidente ha confirmado que la convención republicana que se celebrará en Wisconsin se mantiene como estaba planeada, aunque con redobladas medidas de seguridad en todo el recinto.
En esa convención, Trump será designado mañana candidato a la presidencia de los Estados Unidos y el jueves aceptará el cargo en un acto en el que dará a conocer el nombre de su candidato a vicepresidente. Como decíamos en portada, el presidente Joe Biden preside esta tarde una reunión con la cúpula de seguridad para evaluar el atentado y no se descarta que ofrezca una rueda de prensa en las próximas horas. Último encierro de los Sanfermines 2024, como siempre, con los toros de la ganadería Miura, que como siempre nos han ofrecido un gran espectáculo, sobre todo por la rápida y potente carrera de uno de los morlacos, Aritzaguirre.
Ha sido milagroso que el toro Miura Cárdeno no haya corneado al mozo recién subido al vallado en plena curva de mercaderes. El toro ha levantado la cabeza para embestirlo con violencia. También ha derribado antes a dos mozos al inicio de mercaderes, estampándolos con violencia contra la pared. Ese toro Miura ha protagonizado el espectacular inicio de carrera, suelto en plena calle, adelantado a la manada hasta estafeta. A partir de ahí, los cabestros han retomado la cabeza de carrera, ordenando el encierro. Los Miura han impresionado con momentos de auténtico peligro, pero mucha nobleza.
Porque no y derrotes. No buscan. Para muchos habrá habido oportunidad de ver toro porque han venido estirados y aquí en el callejón.
Era muy grande.
La verdad que he corrido a gusto, he compartido con un amigo el toro entrando mano a mano.
En esta feta se ha partido la manada, los dos toros castaños con los mansos, detrás tres toros cárdenos y delante de ellos los corredores guiándolos limpiamente hasta la plaza, en un encierro rapidísimo de 2 minutos 22 segundos. Un encierro en sintonía con todos los de este año.
Toros muy entrenados, manadas compactas, cabestros que saben latín. En caso de que se caiga un toro, al tener fuerza, se levanta y lo que quiere es seguir a sus hermanos.
Solo un herido por asta en los 8 encierros y salvo el primero de 4 minutos por la doble vuelta al ruedo de los toros de la Palmosilla, encierros rapidísimos por debajo de los 3 minutos.
8 encierros, 9 jornadas de fiesta y esto se acaba, Aritz.
Apenas faltan 4 horas para entonar el famoso... Pero mientras tanto, a estas horas, Iruña se resiste a abandonar la fiesta. El alcalde de Pamplona, Joseba Asirón, destaca la alta participación en la fiesta y el buen ambiente general.
Que han sido realmente unos Sanfermines de convivencia. Además, se ha recuperado también el carácter popular. También se ha mejorado mucho, se ha innovado mucho en materia de inclusión.
Ha habido menos robos, al menos han descendido un 20% las denuncias y ha habido un 25% más de detenciones. El dato negativo, las agresiones sexistas. 21 denuncias hasta el momento. Lo único positivo, la reacción unida de la ciudadanía de Pamplona y también la actuación policial.
Y de todos estos, ¿cuántos se han detenido? Y la respuesta es todos. Y que desde luego en Pamplona el que la hace la paga.
Han sido unos Sanfermines del buen rollo con muchas menos peleas e incidentes. Es lo que también nos dice la gente en la calle.
Pues han ido muy bien, han estado muy animadas, muy buen ambiente y mucha alegría y mucha diversión.
Creo que en general ha habido buen ambiente, ya con pena de que se acaben.
Mejor que nunca.
Hoy ha sido el día de la procesión de la octava. Y la emotiva despedida de la comparsa de gigantes y cabezudos en el ayuntamiento. Pero antes de quitarnos el pañuelico, sigue la fiesta en Iruña a ritmo del Naparmex con el concierto Fin de San Fermín de los Tenampas a las 10 en la Plaza del Castillo. Llevo este charro a
San Fermín. También Bayona da por terminadas esta noche sus fiestas. Y de nuevo la violencia machista con dos mujeres asesinadas hoy en Salou y en Sabadell, a las que se suma el asesinato ayer de otra mujer en la localidad valenciana de Buñol, Susana Armentia.
Sí, una mujer de 76 años en Salou, asesinada por su marido de 86 en la vivienda que ambos compartían. La otra víctima, una mujer de 30 años, aparecía sin vida en un piso de Sabadell por las heridas causadas por arma blanca. El ayuntamiento activaba el protocolo de feminicidio. Esto en Cataluña, porque en la localidad valenciana de Buñol se guardaba un minuto de silencio tras el asesinato de una vecina de 31 años por parte del que había sido su novio y al que denunció el pasado noviembre por violencia de género. Virginia Sanz es alcaldesa alcaldesa de Buñol.
La primera, las condolencias, porque eso es incuestionable, el dolor que hay ahí para esas familias y allegados. Luego la repulsa y la condena, tolerancia cero con la violencia de género. Estamos cansados de sufrir esto.
Con estas tres muertes ya son 24 las mujeres asesinadas en el Estado en lo que llevamos de año por violencia machista, una de cada tres en los últimos 15 días.
Además, la policía investiga la muerte de una mujer en Madrid, en Carabanchel, en la noche del viernes al sábado, para averiguar si se trata de un caso de violencia de género. Su marido ha sido detenido. Más cosas, la caravana Abriendo Fronteras ha comenzado hoy su periplo por la ruta migratoria de los Balcanes. 220 activistas, en su mayoría mujeres, han partido desde varias comunidades autónomas y a ellas se unirán activistas italianos para recorrer Padua, Bihac y Trieste. La elección de esta ruta se debe a la urgencia de evidenciar la situación en la puerta trasera de la Unión Europea, especialmente tras la reciente aprobación del Pacto Europeo de Migración y Asilo y del ascenso de la extrema derecha en las elecciones europeas. En Crónica de Euskadi, fin de semana, ha estado la portavoz de la caravana, Ana Elena Altuna, quien se ha referido a la situación de los menores que llegan a Canarias.
Si cerramos las puertas, van a venir por otro lado. La política europea es de cerrar por la ruta mediterránea del sur del Estado, entonces las personas van a llegar en viajes muchísimo más dificultosos por donde puedan. En esos 5.000 menores hay muchos que son menores separados de sus familias, que no necesitan el reparto de ninguna comunidad, necesitan que la administración se moleste un poco y esté atenta a las búsquedas de esas familias.
Sobre la situación de los menores en Canarias, sobre la reforma de la ley de extranjería que impulsa el Gobierno para que la acogida sea obligatoria, ha hablado hoy también la ministra de Migraciones, Elma Sainz. Le ha pedido al PP que, tras la ruptura de los acuerdos con Vox, deje de lado el doble rasero sobre esta cuestión y apoye la reforma de la ley de extranjería que incluye la acogida obligatoria de los menores.
Hablamos de niños y niñas que vienen en desprotección y lo que no vale es dobles discursos dependiendo del origen de estos menores. Está encima de la mesa una reforma con el interés superior del menor, con seguridad jurídica, con el marco constitucional, y el Partido Popular tiene ahora la oportunidad de la prueba del algodón, permítanme el ejemplo, para demostrar de qué lado está en materia migratoria y en materia de acompañamiento a los menores no acompañados que llegan a nuestro país.
En Rentería, casi la totalidad de las y los vecinos que fueron ayer desalojados por el incendio ocurrido en un sexto piso en la calle Alfonso XI pueden ya regresar a sus hogares. El origen se investiga, pero según ha relatado un afectado, podría estar en un enchufe donde se cargaba un patinete, María Ruiz.
Sí, así lo señala Juan Manuel, inquilino en la casa en la que se originaba el fuego.
Veo que de una habitación está saliendo humo. Yo abro la puerta y veo lo que es una llama de fuego que está ardiendo, que fui corriendo a coger un cubo de agua. Ya no pude hacer nada, solamente eché agua y me tuve que salir porque me quemó hasta los pelos. Había un patinete de la niña que estaba enchufado.
Su vivienda en el sexto piso y una contigua quedaban completamente calcinadas. Unos vecinos que tenían que huir de las llamas por el tejado, donde eran rescatados por los bomberos. Teniendo en cuenta los daños, ambas familias tardarán en poder regresar a sus viviendas. Aispea Otaegi, alcaldesa de Rentería.
Dos familias han tenido que ser atendidas por los servicios forales de servicios sociales porque no tenían, digamos, recursos para pasar la noche fuera, y seguramente son además las familias que más tiempo van a tener que estar fuera, y por tanto a partir de mañana pues nos haremos cargo de servicios sociales del ayuntamiento.
El resto de vecinos de ese número 13 de la calle Alfonso XI fueron desalojados en un primer momento, aunque horas después los técnicos les confirmaban que sus viviendas no corren peligro y que podían regresar a la espera de recuperar los suministros.
Y un año más, cientos de personas han secundado la campaña Bustizaitez, mójate por la esclerosis múltiple, con actos celebrados en la Concha Donostiarra y en la playa de Ereaga de Getxo. La esclerosis múltiple es una enfermedad degenerativa sin cura que afecta a miles de vascos. Asociaciones como estas y de otras enfermedades serán incluidas en el pacto de salud que prepara el Gobierno Vasco, Xavi Segovia.
Se le conoce como la enfermedad de las mil caras. Sus síntomas más habituales, temblores, debilidad en los miembros y, en casos más graves, parálisis. La esclerosis múltiple afecta en Euskadi a 2.800 personas, en su mayoría mujeres jóvenes. Un año más, cientos de personas secundaban en la playa Ereaga, en Getxo, la campaña Mójate para apoyar a los pacientes y la investigación. Alfonso Castresana, presidente de la Asociación Vasca, nos adelantaba el perfil de los afectados.
Una enfermedad crónica, no tiene cura, no tiene causa conocida, se manifiesta sobre todo en mujeres, en una proporción de 3 mujeres a 1 por hombres, y en una época temprana, entre 25 y 40 años.
Pacientes como Jesús y Joana, que reconocen que se ha avanzado en la percepción social, pero aún se sienten estigmatizados.
todavía es un estigma para muchos y tener esclerosis múltiple para muchos es pobrecito.
Que es una forma de ese día nosotros sentirnos acompañadas, es decir, que no estamos solas, sino que la sociedad, pues en determinados momentos en los que los pedimos, también nos apoya.
Apoyo también del consejero de Salud, Alberto Martínez, que adelantaba que dentro del Pacto de Salud anunciado por el Endacari Pradales, a partir de septiembre se incluirá también a las asociaciones de afectados.
Tener una visión compartida también con los de los pacientes, no solamente de los colegios profesionales, de las universidades, de los sindicatos y de los partidos, sino especialmente también la visión de los pacientes y de sus asociaciones.
Son ya 27 años mostrando esta solidaridad con los enfermos de esclerosis y la investigación de esta enfermedad degenerativa.
Así terminamos, les dejamos ahora con los deportes. Azken Champa con Asier Careaga.